petróleo, soja,
pastera y megaminería.
Tierra arrasada.
Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada, radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Bueno, estamos en vivo con este tema. Ya pasó todo, está todo controlado, pero queremos saber cuál es la situación ahora. Laura Maiocchi.
Pablo y Gabriela, buenas tardes. Lo cierto es que lo que estaba diciendo nadie es cierto. Fíjate a mis espaldas, aquí estamos en el dique 4, el dique donde comenzó en horas de la mañana esta gran expansión de esta nube tóxica. Aquellos hombres que ves allá atrás, vestidos de blanco, pertenecen a ese laboratorio móvil, que son los que hace apenas unas dos horas nada más, cuando estaba el secretario de Seguridad de la Nación, estamos hablando de Sergio Berni, quien recién estaba hablando al aire, por supuesto, son los que se encargaban de medir entonces la intensidad o la capacidad tóxica de este insecticida, de este pesticida que se escapó en este accidente portuario. Recordemos entonces, hasta el momento está absolutamente todo controlado. Y bien, la lluvia, decía lo que decía Nadia, está contribuyendo aceleradamente a que todas las partículas de esta nube tóxica desciendan abruptamente en el suelo, con lo cual ha mejorado aceleradamente la situación. Aquí, en este...
El contenedor estalló en el puerto y su carga química se esparció por el aire de la ciudad de Buenos Aires. Los noticieros transmitían en cadena y alertaban sobre el clima irrespirable. Los funcionarios llamaron a no salir a las calles y una suerte de pánico se instaló entre la General Paz y el Río de la Plata. Fue el 6 de diciembre del 2012. Por primera vez, los porteños experimentaron, solo por unas horas, lo que se siente ser un pueblo fumigado con agroquímicos. Lo mismo que padecen miles de localidades que experimentan las consecuencias menos publicitadas del modelo agropecuario actual.
Era lo que creíamos todos, manejábamos esa información cuando apenas unos 20 minutos después todos nos dimos cuenta por la gran capacidad tóxica de... que se estaba manejando realmente de un escape tóxico aquí en la zona portuaria. Bueno, la situación ya la han conocido, está todo absolutamente manejado, se ha montado un rápido y también acelerado operativo preventivo de seguridad.
De idéntica manera y a modo de hipótesis, ¿qué pasaría si la formación petrolera Vaca Muerta estuviera en Calafate o en Palermo o en Recoleta? ¿Harían fracking en esos lugares? ¿Qué decisión tomaría la casta política si para extraer oro y plata se debiera volar los selectos barrios de Nueva Córdoba, o Cerro de las Rosas, o Ciudad Rivera en Rosario? ¿Dejarían que la minera Barrick Gold usara cianuro y explosivos en sus cercanías? En cada lugar que se asienta el extractivismo, minería, petróleo, soja, forestales, se decide por acción o omisión. Omisión, qué territorio se sacrificará, y al mismo tiempo se decide qué población es sacrificable en pos de un falso desarrollo. El monocultivo de soja abarca 12 millones de hectáreas en 2003 y en 10 años pasó a ocupar 21 millones de hectáreas. La minera también fue por más. De 40 proyectos se pasó a 600, creció el 1500%. Solo dos cifras y dos actividades que confirman el avance en la última década del extractivismo: agronegocios, forestales, minería, petróleo. Con consecuencia que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escasos cumplimientos, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión, y la bienvenida a las corporaciones. El neoliberalismo de la década del 90 tuvo directa relación con el consenso de Washington, políticas económicas, sociales y de gobiernos gestados en un diseño geopolítico diseñado en el norte y aplicado a rajatablas por el sur. El extractivismo de América Latina se aplica bajo el consenso de commodities, otra vez políticas gestadas en el primer mundo y aplicadas por gobiernos latinoamericanos de todo signo político, desde los de derecha hasta los progresistas o de izquierda. Como sucedió en los 90, Argentina es un alumno del modelo del consenso de commodities. no es la peor noticia. Este modelo continuará con los próximos gobiernos. Todos los candidatos con posibilidades de llegar a un cargo ejecutivo, provincial o nacional, apoyan el mismo esquema. La naturaleza exporta naturaleza. La Argentina exporta naturaleza. Suma un capítulo a las venas abiertas de América Latina. Repite la historia de los espejitos de colores. La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, más conocida como Ley de Bosques, se sancionó el 28 de diciembre del 2007, pero la presidenta tardó 14 meses en reglamentarla. Luego de la alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal, a 5 años de la sanción de la norma, Greenpeace, FARN y Vida Silvestre presentaron un informe en conjunto en el que, en base de datos oficial, evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. Entre el 2008 y 2011 se desmontaron 932.000 hectáreas en Santiago en total, ¿no? Casi 1.000.000 de hectáreas en total. Casi 400.000 solamente en Santiago del Estero, 222.000 en Salta, 113.000 en Formosa y 102.000 en Chaco. Estas han sido las provincias con mayor deforestación. En contraposición, otras leyes y procesos administrativos sí se aplican a rajatabla y se perfeccionan. La primera soja transgénica de la Argentina se aprobó en 1996. La primera soja argentina se aprobó en 1996, en base a estudios de las propias empresas. Lo propio sucedió en 2012 con otra soja de Monsanto y también con estudios de la propia empresa. Entre 1996 y 2014 se aprobaron 28 transgénicos, el 75% de ellos, 21, fue durante el kirchnerismo. Los expedientes administrativos son secretos.
Tecnología. El 90% de los OMG, organismos modificados genéticamente o transgénicos, cultivados en el planeta son suyos. La gran mayoría fueron manipulados genéticamente para que fueran resistentes a las emisiones de Roundup, como por ejemplo la soja Roundup Ready.
Estados Unidos ya es el líder mundial en biotecnología y queremos que siga siéndolo. Solo en 1991 la industria de la biotecnología ha supuesto 4.000 millones de dólares.
Monsanto es la mayor corporación de agronegocios, domina el 27% del mercado de semillas transgénicas y convencionales. El 86% del mercado de transgénicas es uno de los mayores productores de agrotóxicos. Dos meses después del anuncio, en agosto, el ministro de Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla, RR2, intacta. En junio del 2013 fue el turno del decreto Chevron, que estableció normas especiales para que la petrolera estadounidense se instale en Neuquén. Tan a medida fue el decreto que, al día siguiente de su publicación, la multinacional firmó el acuerdo con YPF. Desde el gobierno insistieron en que necesitaban muchos chevrones. Chevron es una de las mayores compañías petroleras del mundo. Fue condenada en Ecuador a pagar 8 millones de dólares por contaminación, 103 millones de litros de crudo derramado, 650 mil barriles, 63 mil millones de litros de agua tóxica arrojadas al río y la contaminación de 2 millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos. Chevron retiró sus activos de Ecuador y se niega a pagar lo que determinaron los jueces. Chevron es una empresa prófuga de la justicia, pero ¿saben dónde tienen dónde consiguen lugar para trabajar? Sí, adivinó. En el en el país que está Guaú en contra de las corporaciones, solamente en contra de algunas corporaciones, ¿sí? Ella decía, ella es Cristina, la presidenta, el 15 de junio del 2012 en un almuerzo en el Consejo de las Américas, espacio emblemático del establishment económico estadounidense, la presidenta anunció lo siguiente.
Y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa del prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Los jueces consideraron que las menciones biodegradable, deja el suelo limpio y respeta el medio ambiente eran mensajes publicitarios engañosos.
Así que una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, en materia de maíz, con una nueva, semilla de carácter transgénico que se llama Intacta.
México es el lugar originario del maíz. Sin embargo, en el marco del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá, el país no puede impedir la importación masiva de maíz americano transgénico en un 40%.
En materia de maíz, con una nueva semilla de carácter transgénico que se llama Intacta.
Este es el maíz morado. Antiguamente mis abuelitos sembraban. Ahorita se sigue conservando. Así es.
Antes de la conquista ya.
Sí. No, y ya viene la otra conquista.
¿Cuál es la otra conquista?
Transgénico, pues. El transgénico. Para tumbar esto. Y desaparecer lo criollo para que reine el maíz hecho. Vamos a depender mucho de eso. Porque vamos a tener que poner fertilizante que ellos vendan, insecticida que ellos vendan. Todo lo que ellos tengan que vender, tenemos que comprarlo para que haya maíz, no nos va a haber. Sin embargo, el criollo, sin ponerle abono, ni insecticida, ni nada, por lo menos así está.
También dos centros de investigación y desarrollo, que eso para nosotros es tan importante como esta inversión de 150 millones de dólares, uno en Tucumán y otra en la misma Córdoba. La inversión de Monsanto, importantísima también, que va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 2020 como nuestro plan también industrial.
India es el tercer productor mundial de algodón. En 1999, Monsanto compró Maico, la primera empresa productora de semillas del país. Dos años más tarde, el gobierno indio autorizó los cultivos BT, denominados Bolgard, que fueron manipulados para fabricar un insecticida que supuestamente repele los ataques del gusano americano, cuatro veces más caras que las semillas convencionales. Para conseguirlas, los campesinos se ven obligados a empeñarse con intereses de usura.
Que va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 2020 como nuestro plan también industrial.
Si la cosecha es mala, van a la quiebra. Es una espiral infernal que está diezmando las aldeas indias.
Me decía hoy su titular que les había impresionado mucho el apoyo que nuestro gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnología. Tengan ustedes la certeza que vamos a seguir en la misma línea. Yo le comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia, por ejemplo, en la cual algún productor argentino...
Y hay que pensar que fue ella la que dijo que no es la presidenta de las corporaciones, ¿no? ¿Monsanto qué es, entonces? ¿Barrick Gold qué es? ¿Sí? Justamente, si hablamos de Barrick Gold, hablamos de Chevron. Bueno, a fines de la década de los 90, inicio del 2000, la mayor conflictividad estaba dada en las zonas urbanas, que pedían ser incluidas en el mercado del trabajo. Enorme desocupación y pobreza, días de corralito bancario y crisis, tiempo de la efímera consigna, piquete y cacerola. La lucha es una sola. Las mejoras económicas de la última década disminuyeron la conflictividad urbana de sindicatos, organizaciones sociales, movimientos de desocupados. En paralelo, se incrementó la lucha de los pueblos indígenas, campesinos, asambleas socioambientales. La disputa no es por mejoras económicas, que son igualmente necesarias, sino por el territorio, el lugar de trabajo, la cultura, la historia y el futuro de esos pueblos. la lucha contra el extractivismo no se trata solo de una lucha ambiental, como muchas veces se la quiere acotar. Es una acción que cuestiona el paradigma de supuesto desarrollo, interpela al poder político y económico y desnuda los límites conservadores de la democracia actual. Esquel y Gangán en Chubut, Loncompué y Loma Campana en Neuquén, Colonia Delicia en Misiones, Gualeguaychú en Entre Ríos, Malvinas Argentinas en Córdoba, Ruta 81 en Salta, Victoria en Entre Ríos, Esteros de Liberá en Corrientes, Rodeo y Calingasta en San Juan, Paraje San Nicolás en Santiago del Estero y la Comunidad Com La Primavera en Formosa. Solo algunos de los cientos lugares de la Argentina profunda donde se da una lucha de fondo. Una lucha que, de manera literal, es por la vida.
Con el apoyo pleno de las multinacionales fabricantes de alimentación, distribuidores, empresas de comunicación, agencias estatales e incluso gobiernos. No se comportan como una empresa que ofrece vida y esperanza.
Primera parte de Tierra Arrasada. Fragmentos de la obra de Darío Aranda.
Sí, soy un matón, pero me parece que no soy un matón con éxito.
La necesidad de la intervención de la ciencia y la tecnología, de la biotecnología, se convierten en centrales para los rendimientos.
Troy Ras y David Runyon cultivan soja tradicional. Los dos han sido víctimas de lo que en Estados Unidos llaman la policía de los genes.
Los empleados de Monsanto me enseñaron su tarjeta de visita y me hicieron algunas preguntas sobre mis cultivos de soja, de maíz y sobre dónde vendía mi cosecha.
Es imposible defenderse de esa compañía. Han creado una industria cuyo único objetivo es destruir las vidas de los agricultores. Quieren controlar la simiente. Quieren apoderarse de la vida. Se trata de la base de nuestra alimentación.
Demuestran que se trata de una empresa capaz de cualquier cosa por imponer sus productos en todo el mundo, incluida destruir la reputación de todos aquellos que se pongan en su camino.
Precisamente me explicaba recién la gente de Monsanto que este maíz que va a ser sembrado va a permitir que si se rota la tierra con este maíz y luego con soja, el aumento de la productividad de la soja siguiente es de un 17, me dijiste, ¿no? 17% más.
El precio de la soja se disparó provocando una avalancha de los cultivos Roundup Ready. Según el último censo de Paraguay, 100.000 personas abandonan cada año el campo para instalarse en los suburbios de las grandes ciudades. La mayoría huye de la soja transgénica de Monsanto, destinada a alimentar los pollos, las vacas y los cerdos de Europa.
Está claro que los